Hasta luego, Lama. Chao, chao. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, es noticia de hace unos minutos. Joe Biden ha hablado por teléfono con los líderes de Suecia y Finlandia para mostrarles su apoyo ante una posible adhesión a la OTAN. El presidente de Estados Unidos les ha trasladado su derecho a decidir su propio futuro. Esto llega al mismo día en el que el gobierno sueco ha dado a conocer un informe en el que se apoya su ingreso en la alianza militar. Segunda, la Unión Europea ha condenado el uso desproporcionado de la fuerza de la policía israelí contra los asistentes al funeral de la periodista asesinada hace unos días mientras cubría una redada del ejército israelí en Cisjordania, una colega de Al Jazeera. En el funeral celebrado hoy, el féretro, cubierto por la bandera palestina, ha estado a punto de caer al suelo en el momento en el que los agentes han disuelto a los que se concentraban en ese punto de Jerusalén. Tercera, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan José Omella, insiste en que la Iglesia defiende y apuesta por la cultura de la vida. Sobre la ley del aborto, que el gobierno prevé aprobar en el próximo martes, el cardenal Omella ha pedido hoy más ayudas a las mujeres y ha lamentado que este tema se haya politizado.
Y si se ayuda para abortar, ayudemos también a la madre que no quiere abortar. Y ayudemos a los médicos, que son los profesionales defensores de la vida, y no les obliguemos a no tener que hacer objeción de conciencia. Pueden ser objetores de conciencia. Yo creo que esa ley tiene que ir por ese camino de respeto.
Cuarta clave. Hace un rato hemos conocido que Salvamento Marítimo ha rescatado a 93 personas que viajaban a bordo de dos pateras rumbo a Canarias. Entre los ocupantes había 15 menores. Todos ellos han sido trasladados al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Horas antes, Salvamento Marítimo había auxiliado a 20 migrantes que navegaban en una embarcación al norte de Lanzarote.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos conocido el dato de inflación, que se sitúa en el mes de abril en el 8,3%, una tasa que cae una décima más de lo esperado. Ya era hora, aunque sea una decimita, porque llevamos una racha desde marzo de 2021 de 13 meses al alza, tan solo interrumpida por enero. Se prevé que los próximos meses siga reduciéndose, ojalá. José Bosca es catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia.
Posiblemente la inflación alcanzó su pico en marzo y lo más probable es que de aquí a final de año continúe disminuyendo para quedarse en valores entre el 6 y el 6,5%, tal y como apuntan la mayoría de los analistas.
Uno de los principales motivos de este descenso es la caída de los precios en la electricidad y en los carburantes. El IPC baja, pero la inflación subyacente, es decir, la que muestra cómo varía los precios de otros productos, la cesta de la compra fundamentalmente, esa inflación se mantiene en la cifra más alta desde diciembre de 1995.
Lo más preocupante tal vez del dato de inflación de abril es el importante repunte de la inflación subyacente. Este dato confirma que la subida de precios de la energía se está trasladando de forma importante al resto de precios de la economía.
Aceite de oliva, verduras, carne, marisco. La realidad es que los precios de los productos que consumimos a la hora de hacer la compra han subido de manera generalizada. También lo han hecho los combustibles líquidos o los hoteles. Eso todo lo pagamos los consumidores. Por ello, los más perjudicados son siempre las familias más vulnerables, que hacen que cada mes, tengan que ajustarse mucho más el cinturón.
Las familias y consumidores más vulnerables son los principales perjudicados de la inflación, ya que en su cesta de la compra la energía y la alimentación tienen un peso más importante que en el consumidor medio. La subida es prácticamente generalizada, puesto que afecta a la mayoría de ítems que tenemos en la cesta de la compra: la carne, el pan, cereales, legumbres, hortalizas, leche, queso, huevos.
El dato del IPC lo hemos conocido el mismo día en que el gobierno ha aprobado el mecanismo que va a limitar el precio del gas natural. Se trata de una medida que permitiría que el precio de la electricidad baje un 40% hasta los 130 euros megavatio hora. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha asegurado que esta decisión va a permitir mejorar las cifras de inflación en España.
Contribuye a la contención del IPC, es decir, a la inflación, pero también permite mitigar esa situación que hoy veíamos, en la que ni oferta ni demanda cambiaban, ni los costes relativos de ninguna tecnología, salvo la del gas, cambiaban. Y, sin embargo, una buena parte de los industriales se veían abocados a reducir su demanda, ajustar producción, precisamente porque no podían pagar la electricidad.
Ante esta subida de precios generalizados en casi todo tipo de productos, quiero enseñarte cuánto cuesta salir a hacer la cesta de la compra y cómo han subido los precios si lo comparamos con unos meses atrás. Mira, nunca antes en la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística, que se remonta al año 94, se había registrado una subida de precios tan grande en el IPC. Aunque nos digan que los precios se contendrán de aquí a unos meses, las patronales de los supermercados piden medidas urgentes para paliar esos incrementos porque impactan directamente en la economía de las familias. Ignacio García Magarzo, de Asedas, se lo decía a nuestros compañeros de la tarde.
Que esto no lo podemos hacer solos, el gobierno tiene una responsabilidad también, y una medida de choque rápida y que todo el mundo entendería es: la recaudación por el IVA está subiendo porque han subido los precios. Pues si se bajan, aunque sea temporalmente, algunos tipos de IVA, eso se transmitirá directamente a los precios que pagan los consumidores. Llevar al tipo súper reducido algunos alimentos de los que están más afectados por esta crisis.
Hay que tener en cuenta que los supermercados tienen que tener sus productos permanentemente conservados en frigoríficos, 24 horas al día. Por eso los costes energéticos han empezado a coger mucho más protagonismo en las preocupaciones de los establecimientos.
Para los supermercados el coste energético ha pasado a ser el primero o el segundo de sus costes fijos. Nosotros estamos en tierra de nadie, ni somos industria electrointensiva, ni somos pequeño consumidor al que hay que ayudar con tarifa regulada. Sin embargo, tenemos una gran dependencia, nosotros no podemos adaptar el consumo energético a los costes, porque nuestros murales de frío tienen que estar encendidos siempre.
A todo eso tienes que sumar que, en vez de bajar y reducir los impuestos para que los precios puedan ser un poco más asequibles, se han aprobado nuevas cargas que tendrán los supermercados. Las vas a acabar pagando tú. Lo explicaba ayer Aurelio del Pino, presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados.
El pasado día 8 se aprobó la ley de residuos y suelos contaminados, donde se ha creado un impuesto a los envases de plástico de un solo uso, que va a hacer que todo lo que vaya envasado sea más caro como consecuencia del impuesto que hay que pagar para esos envases. Y además se están discutiendo la aprobación de incremento de otros impuestos, como el de los gases fluorados de efecto invernadero, y que es un impuesto que no existe en otros países de la Unión Europea.
El principal objetivo ahora de estos supermercados es el de intentar amortiguar el golpe de la subida de los precios. No hay que olvidar que al final el principal perjudicado somos tú y yo, los que hacemos la compra. Aurelio aconseja fijarse muy bien en las ofertas para intentar gastar menos de lo normal.
Al final nosotros lo que siempre recomendamos es que busque y compare y que se aproveche de las ofertas, porque las empresas nuestras lo que se están haciendo es un gran esfuerzo para tratar de amortiguar estas tensiones inflacionistas a partir, en primer lugar, de mejora de todos los procesos, es decir, eliminando aquellos elementos de coste que son prescindibles, y sobre todo con un gran esfuerzo promocional, es decir, trabajando con los industriales para tratar de hacer promociones que sean atractivas para el consumidor.
Vamos a intentar explicar un poco mejor, a ver si aprendemos estos datos de inflación que hemos conocido hoy, con Juan Luis Santos, profesor de Economía en la Universidad CU San Pablo. Juan Luis, profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hace unos meses teníamos prácticamente el 10, hoy estamos en el 8,3, dicen que una décima menos, la subyacente continúa disparada. En cualquier caso, un 8,3 es una pasada de inflación para un país como nosotros, ¿no?
Efectivamente, es una inflación muy alta, la general, la que depende de todos los bienes y servicios que consumimos, incluyendo alimentación y combustibles. Y sobre todo, también lo preocupante no es ese 8,3, que también lo es, sino que la subyacente está creciendo a muy alta velocidad y se está aproximando también poco a poco a esos niveles tan altos.
¿Qué es la subyacente? ¿Qué productos de la cesta de la compra son cada vez más caros?
Claro, la inflación general incluye todos los productos, una cesta del consumidor medio. Esa es la que es superior al 8%, llegó al 10%, pero cayó, entre otras cosas, gracias a los 20 céntimos que nos han reducido cuando repostamos. y ahora también con el tope al precio del gas. En cambio, la subyacente, que ahora está en algo más del 4%, se excluye los precios de la energía y los alimentos. Es decir, bueno, pues una familia normal, la subyacente no nos dice nada, pero nos dice la que va a estar más a medio plazo. Y por lo tanto, que haya subido muy por encima del 2%, pues es negativo en cuanto a las previsiones de que la inflación se aminore.
Claro. ¿La reducción de algunos impuestos podría ayudar a mejorar la situación actual de la economía española, por ejemplo, el IVA en determinados productos?
Desde luego, a corto plazo lo podría hacer, y sería positivo. Lo hemos visto eso con los combustibles en las gasolineras y ahora, bueno, se habla del gas, si no con impuestos, por lo menos con precios máximos. El problema es que una vez que se lleven a cabo estas medidas, la demanda no va a bajar. Y si lo hacen todos los países, lo que genera la inflación no se va a corregir. Pero desde luego, a corto plazo sí que podría ser necesario.
La pregunta del millón que siempre hacemos a los que en teoría saben de esto, a los economistas: ¿qué va a pasar en los próximos meses?
Pues independientemente de lo que pase mes a mes, que un mes suba un poco, un mes baje, muy probablemente, por no decir casi seguro, la inflación va a seguir subiendo, porque lo que hay detrás, la guerra de Rusia con Ucrania y todos los problemas de cadena logística, tensiones en los mercados de materias primas, tanto agrícolas como mineras, bueno, pues eso va a seguir y probablemente vaya a ir a peor. Por lo tanto, es muy probable que sigamos con inflación alta y mayor de lo que hay ahora.
Juan Luis ha puesto encima de la mesa el asunto de la guerra. Claro, eso no depende de nosotros, por desgracia. ¿Cuál podría ser la solución, aparte de esperar, para que baje la inflación?
Pues la solución es producir más. Si producimos más, hay más oferta y, por lo tanto, el punto en el que se equilibra con la demanda estaría en precios más bajos. El problema es que no hay incentivos ahora mismo para producir más. No estamos en España y en el mundo hablando de producir más hidrocarburos. No estamos hablando de energía barata. Hace nada, por ejemplo, aunque sea necesario, acaban de dinamitar otra central térmica, que sí que puede ser necesaria a efectos medioambientales, pero está claro que va a contribuir a que el precio de la energía suba en el corto plazo.
La central de Andorra, en Teruel, quiero recordar. Si nos comparamos con otros países de la Unión, ¿somos de los que tenemos más alta la inflación, ese dato de IPC? ¿Y por qué?
No lo somos. Estamos más bien en la parte de arriba, o lo hemos estado el mes anterior. Este mes igual estamos ya un poco en la media o tirando a la baja. Dependerá mucho del mes en el que estemos, de la medida que adopte el gobierno, de si vemos la general o la subyacente. No es un problema español, en cualquier caso. Es un problema generalizado, ni siquiera europeo. Es mundial.
Bueno, en cualquier caso habrá que estar atentos. La perspectiva, desde luego, en el corto o medio plazo, es que vamos a seguir con precios muy altos. Juan Luis Santos, profesor de Economía en la CEU San Pablo. Gracias por la clase, Juan Luis.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós. Buenas noches. Ahora, si te vas al mercado y haces algo tan simple como ir a la compra, al súper, a tu hiper habitual, te haces con los alimentos de costumbre, pues puede afectarte seriamente a tu bolsillo. Estoy convencido de que ya lo has comprobado. Mira, hoy hemos ido al mercado para saber cómo están los precios y te lo voy a comparar con hace 6 meses. No te digo 2 o 3 años, ya sería la bomba. 6 meses cuando fuimos a la cesta de Navidad. En ese momento, en diciembre, nos encontramos con María.
Yo soy de Murcia y ella de Teruel. Pero nosotros estamos viendo los precios de aquí, los boquerones, pues en Murcia yo la última vez que los compré eran a 5 euros. Hará una semana por ahí, claro. No hemos quedado más. Nos hemos quedado muy, muy asustados cuando hemos visto los precios.
Era Navidad, la cesta, ya se sabe. Bueno, en ese momento los boquerones eran los únicos productos que bajaban porque las gambas se vendían a 30 euros el kilo. La merluza a 12, mientras el bogavante se compraba casi 60 el kilo. Ahora, aunque parezca mentira, la situación ha empeorado mucho.
Todo lo que pesca y todo lo que hay que transportar a Madrid viene caro. Estamos hablando de subidas de 5 euros a 10 euros el kilo. La merluza se ha notado muchísimo de venderla a 10-15 euros menos a venderla a 10-15 euros más. O sea, es impresionante. El marisco también ha subido. Ya de hecho este año se notó una subida importante en el marisco a comparación al año pasado.
Al otro lado de la pescadería de Sócrates está la carnicería pollería de Luis. Justo hace 6 meses, por ejemplo, el cordero lechal se encarecía un 32%, la carne de ternera un 19%, el cochinillo se vendía a 16 euros. Por entonces hablamos con Remedios y Alejandro, que no daban crédito a los precios con los que se encontraban.
Ha subido todo. En general, bueno, el marisco ya sabemos que todos los años sube, más. Y la carne, el cordero, todo eso. Pero vamos, que
todo, hasta la verdura y todo eso. Es todo. Un desmadre.
Los gasóleos, la luz, todo influye. Todo al final, ¿quién lo paga? El consumidor. Eso está claro.
Tienen toda la razón, claro. Ahora, si a todos esos precios le incluimos los efectos de la guerra, el resultado de inflación, pues productos como la carne o el pollo siguen incrementando su precio.
La ternera y el cerdo también se nota bastante. Y el pollo, es que ha subido todo. Es que sinceramente ha subido todo. Tanto pollo, carne como cerdo. Pues todo esto del combustible y luz y todo, pues se nota y lo hay que incrementarlo. Mira, para que te hagas una idea, nosotros teníamos antes los filetes a 14,90 y ahora están a 16,90 lo básico. Así que 2 euros.
La leche, la mantequilla, también se han incrementado más de un 10%, lo que va a repercutir en los postres, panaderías como la de Alicia, que ha subido el precio de su pan debido al costoso precio al proceso de elaboración.
Una barra de pan artesanal a 1,90. Utilizamos el método Pulish, sin levaduras químicas y sin congelados, todo es artesanal.
Si en vez de pasteles nos vamos a la fruta, hay que saber que también se ha encarecido. En las Navidades destacaban las uvas, el aguacate o el tomate, que elevaron su precio casi un 10% de una semana a otra. Ahora, Alicia nos cuenta que las fresas, melocotones o el melón han subido ligeramente, algo entendible, dice, porque están de temporada.
Es que lo que he comprado es de temporada ahora, ¿eh? Y todavía está a principio de temporada y no está. Pero así, en general, sí que está un poco más cara, sí. Eso sí, de verdad que la fruta no veo tanto, pero el carne y pescado, sí.
Para encontrar la situación actual que hay en los mercados, hemos querido llamar a Leonardo. Es frutero responsable del mercado de El Viña, en La Coruña. Leonardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
Pues, sinceramente, pensando que este fin de semana hay que hacer la compra y que nos vamos a llevar un susto. Pero llevamos ya unos cuantos meses así, ¿no, Leonardo?
Sí, llevamos muchos meses, hombre. Yo, el tema además que es muy, bueno, es muy recurrente y la verdad que tiene mucha más miga de lo que parece, ¿no? Yo, como profesional y mis compañeros en el mercado del Viña, como profesionales que somos, estamos muy sorprendidos de todo lo que ha pasado. O sea, es que realmente cuando hablamos de inflación, yo creo que hay que separar dos cosas muy importantes. La inflación real, yo compro un kilo de naranjas o un kilo de cordero y hoy vale 10 y mañana vale 12. Y luego hay una inflación que para mí es muchísimo más grave a nivel personal, lo comento. Es una inflación de marketing. Quiero decir, es que en este país hay una guerra entre los grupos de distribución brutal. Y eso lo está pagando el consumidor. Es decir, no solamente en escasez de mercancía cuando se quiere, sino simplemente en un encarecimiento de las mercancías que no tienen absolutamente nada que ver con el precio de la mercancía.
Ya.
Pero es que lo de la guerra a mí me sorprende, por ejemplo, vamos a ver, sale en la televisión, empieza la guerra. Es que Ucrania produce el 30% del aceite de girasol que este país consume. Muy bien, pero mire, es que el aceite de girasol, como el trigo, están almacenados de la cosecha del año pasado. Es que a mí me dicen que el aceite o el trigo del próximo año, porque por problemas de guerra o por problemas de que los hombres están en el frente y no pueden cosechar o lo que sea, no vienen a estos países, y lo puedo entender, pero es que lo que está almacenado y recogido en el verano pasado no tiene por qué subir. Eso es una decisión pues de los grupos de distribución y del mundo. No muchas veces de entender. Claro.
¿Cuáles serían, Leonardo, los productos que más han subido en estos últimos meses?
Mira, nuestro gremio, por ejemplo, es muy cíclico. Quiero decir, las cosas no es que suban por culpa de la guerra, por culpa de la inflación, sino simplemente por las estaciones. Las fruterías de cualquier punto de España, desde el final de mayo, por ejemplo, a la primera o segunda semana de junio, mudan las estaciones. Quiero decir, acabamos con todos los productos de invierno, la naranja, las manzanas, las patatas, las cebollas, y se incorporan al mercado los productos de temporada de verano. Eso siempre ha hecho que los productos, los viejos, se acaban y van más caros, y los nuevos tienen siempre como 15 o 20 días los precios más caros. Yo no veo que dentro de lo que es esta alza escandalosa, yo creo que la fruta en general ha mantenido un precio. Sí, sobre todo el cliente razonable. Quiero decir, mira, el cliente, todos los consumidores, yo cuando marcho de mi puesto, entro en un supermercado, voy a los otros compañeros, el cliente tiene una parte muy importante a veces de culpa de todo esto. Es decir, mire, nuestros caprichos, hoy creemos que tenemos que comer de todo, todos los días. Y no es así. No hay de todo, nunca hubo de todo, y el traer de todo significa mover la mercancía de la otra parte del mundo muchas veces.
Claro.
Pero yo le puedo contar una anécdota. A mí me pasó en diciembre, pues un grupo de señores que, matrimonio, que pasaba por la frutería y teníamos pues las fresas de Huelva, que acaban de empezar. Empezaron el día de la, más o menos, el puente de la Constitución. Estaban como a 14 euros el kilo. Y va el señor y me pregunta por el precio de las cerezas, que son de importación, que vienen de Argentina. Y yo le dije, mire, sobre 30 euros. Y va el señor, va, el matrimonio me contesta y me dicen, es que los pobres ahora no podemos comer de nada. No, mire, es que los pobres, nunca hemos comido cerezas y fresas en el mes de diciembre. Usted lo que tiene que comer en diciembre son naranjas, son manzanas, son kiwis, otras cosas de temporada.
Claro.
Pero pasa en casi todos los gremios. Usted, estoy seguro que usted va mañana a cualquier mercado de España y le dice a la pescadora cuál es el pescado que está en temporada y de las 8 o 20 o 30 cosas que tiene, le recomendará 3 o 4 y esas están a un precio muy razonable. Pero es que ahora nunca se nos antoja lo que hay que comprar, sino se nos antoja lo que vemos más bonito, más tal, ¿no?
Claro, es muy, muy interesante el razonamiento, ¿eh? Muy interesante. ¿Se mantiene algún problema de desabastecimiento después de los líos en la cadena de distribución, Leonardo?
No, yo ya le voy a decir una cosa. Yo no lo ha habido. Yo creo que además estos líos, y yo sé que les va a parecer a ustedes una tontería, estos líos le convienen a muchas empresas. Quiero decir, mire...
¿En qué sentido?
¿En qué sentido? En que cuando la distribución en este país está quedando cada día en menos manos... ¿Entiendes? Porque hay barrios enteros, tanto en Madrid como en La Coruña, como en 50.000 ciudades que yo visito, y prácticamente todas están en manos de una o dos cadenas de distribución. Uh-huh. Toda la mercancía es la que yo quiera vender. Es decir, yo he visto muchas veces, y en la pandemia lo vimos en la primera semana o en las dos primeras semanas de guerra, pues que a veces entrabas en un supermercado y te lo decía una clienta, es decir, a las 9:30 de la mañana la marca... blanca, ya no había, tal. Preguntas al dependiente, no, mire, es que, claro, es que se la llevan enseguida, pero mire, si hace 15 minutos que ustedes abrieron, ya. O sea, del agua mineral de Zoya, de la Cabriroa, de lo que vale el doble, siempre hay. De lo barato, pues como a nadie nos interesa venderlo, desaparece.
Entiendo. ¿Cuánto, Leonardo, cuánto en tu puesto en concreto, en tu frutería, cuánto representa el coste de la energía? ¿Cuánto ha subido?
Bueno, el coste de energía ha subido aproximadamente un 60%.
¡Joder!
Pues porque, claro, nosotros tenemos un problema. Yo, en ese aspecto, los supermercados y nosotros tenemos el mismo problema. Nuestra actividad comercial es de día. A mí, que el gobierno me diga que la luz cuesta un 40% menos a las 12 de la noche, nah, es una de tantas tomaduras del pelo del gobierno.
No, y las cámaras ya me contarás tú, por ejemplo.
Exacto, ya, pero las cámaras, ¿sabes qué ocurre? Tú, cuando cierras tu cámara, por ejemplo, en nuestro mercado, que cerramos sobre las 3 de la tarde, 4, automáticamente, cuando se enfría, pues es un el coste es menor. Quiero decir, el problema es cargarla, porque... Y si tú no abres la puerta de la cámara, igual claro, que si en tu casa no abres la puerta de la nevera, no hay consumo de electricidad tan disparado. Pero claro, es que los halógenos, las básculas, todo el movimiento eléctrico en este país de los comercios se hace pues desde las 7 de la mañana, vamos a suponer, hasta las 3, 4 de la tarde. Y la luz está ahí. Yo recuerdo, pues nosotros hemos pasado de estar pagando pues aproximadamente 140, 160 euros al mes de luz, a pagar 280, 290 uh-huh. de luz, ¿me entiendes? Y ya, y el, Exacto, y el gasoil, por ejemplo, pues es exactamente igual, ¿no? Que además ese tipo de cosas muchas veces, bueno, pues sobre todo es por lo que yo le recomiendo, yo le rogaría a la gente que meditara mucho cuando mañana salga a comprar. Quiero decir, mire, para un tendero pequeño, para un comerciante de cualquier mercado de España, incluido el nuestro del Viña, sus clientes son muy importantes. Quiero decir, yo a veces hay cosas que no he subido o que he dejado de ganar el dinero que me correspondería porque se pasan de precio. Y le voy a poner un ejemplo que me ocurrió hoy mismo. Hoy los plátanos, no sabemos el por qué, están disparados. Lo pregunté hoy casualmente al asentador que llega en Coruña los plátanos. Dice que lo que es la palma, como durante la erupción no se pudo trabajar mucho, prácticamente estuvo parado, pues que hay como un corte de suministro, lo que ahora se llama en la televisión esa frase de un cuello de botella. Es que entra menos mercancía. Se entra menos mercancía. Pero si yo he pagado hoy el kilo de plátanos de La Palma, de la marca Gabaceras, a 2,75 euros. Si le meto el 4,5% de IVA más recargo de equivalencia, a mí me sale un kilo de plátanos a 3 euros. Ya. Yo no puedo poner el plátano a 4 euros porque ya nos reíamos. Es que esto hace 15 años era automáticamente te venía la Guardia Civil a detener.
Entiendo.
Ahora, como todo está bien, pero muchas veces el tendero pequeño frena a veces las subidas porque es que si no la gente se te va. Y tú cuando entras en una gran superficie, si hay 20 clientes menos, ya vendrán esos clientes mañana. En la tienda del mercado no.
Claro.
¿Me entiendes? Porque
claro,
tú no vendes ese día y tú haces menos caja ese día. Y la venta dentro de 2 o 3 días ya veremos si la tienes o no.
Claro. Pues Leonardo Frutero, responsable del mercado del Viña en La Coruña. Me ha parecido muy interesante lo de la actitud del consumidor. Tomo nota, lo vamos a trabajar un poquito más adelante.
Sí, sí.
Que tenga mucha suerte, Leonardo. Que tenga
muchísimas
mucha suerte.
Gracias y buenas noches. Nada,
y gracias por atendernos, gracias, amigo. Adiós.
No,
adiós.
A ustedes por darnos esta voz. Gracias.
Adiós, buenas noches. Interesante. Bueno, hoy hemos hablado del último dato de la inflación en nuestro país. Ha bajado nada, una décima, pero los efectos se han extendido en los precios de la cesta de la compra. Siguen subiendo. Y mientras continuamos con todo este panorama, al final somos los mismos, siempre los consumidores, los que acabamos pagando, verás la compra mañana, todas las consecuencias. Ahora te tengo que comentar algo importante. 20 millones de hogares con contrato en el mercado libre no pueden estar equivocados. Si todavía estás con la tarifa regulada, pásate a Iberdrola Clientes y empieza a ahorrar con la tranquilidad de un precio fijo. Por supuesto, con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llamando gratis al 900 24 24 24. Repito, 900 24 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros. vivirelvino.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué
tal están? A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Siempre en las películas españolas aparecía la mesa del comisario encima de un estradito con una baranda de madera.
Sí.
Eso no lo he visto yo en ninguna comisaría.
Y decís que lo que digo yo es raro.
Pues
yo
creo, sí, que este equipo es raro.
Oye, ¿no os ha pasado que en las comisarías, cuando ves las fotos que tiene en la pared o en los aeropuertos, le suena las caras?
Pues no.
Pues la verdad es que no, ¿eh?
No. Yo, por Dios, qué cosa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Que estamos cada día peor. Aquí está ocurriendo algo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El tope al precio del gas ha quedado fijado en 48 euros de media. Lo ha aprobado el Consejo de Ministros a través de un real decreto que se publicará mañana en el BOE, pero que no podrá entrar en vigor hasta que la Comisión Europea dé el visto bueno definitivo. Cualquier cambio o modificación en las normas que regulan el mercado eléctrico afecta al resto de países de la Unión. Por eso hay que esperar a que Bruselas dé el aprobado al texto que le ha remitido hoy el Gobierno. Así es que, como digo, habrá que esperar unos días, quizá unas semanas, para que se note la factura de la luz, cierta rebaja en el precio de la electricidad. Claro, te preguntarás si todos vamos a notar esa rebaja por igual. Escucha a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
Con un efecto inmediato en los consumidores que tienen una tarifa PVPC y con un efecto progresivo en el resto de los consumidores, porque la revisión anual, en lugar de tomar como referencia esos 210 euros el megavatio hora, tendrán la referencia de un mercado con unos precios más bajos.
El beneficio inmediato será del 37% de los consumidores domésticos y el 70% en los industriales, los que están acogidos al mercado regulado. Los que están en el mercado libre lo irán notando a medida que vayan renovando los contratos. La nueva fórmula se aprueba con la idea de que impacte directamente en la inflación, que reduzca precios, que han cerrado abril en el 8,3%. Lo hemos estado hablando hace unos minutos en nuestro tema del día. El grupo de los alimentos ha subido más de 3 puntos, supera el 10%, lo notas todos los días cuando compras aceite, leche, huevos o harina. Si se excluye esta partida, la de los alimentos frescos y la energía, la inflación subyacente llega al 4,4. La importancia de este dato nos la explica José Emilio Bosca, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia.
Lo más preocupante tal vez del dato de inflación de abril es el importante repunte de la inflación subyacente. Este dato confirma que la subida de precios de la energía se está trasladando de forma importante al resto de precios de la economía.
Si se excluye esta partida, pues, como te digo, la cosa se complica. La previsión es que los precios se moderen de aquí a final de año, aunque el IPC cerrará 2022 muy por encima del 2% que marca el Banco Central Europeo. El año será bueno para el turismo, eso sí. Podríamos recuperar prácticamente los niveles previos a la pandemia, aunque los precios en este sector también suben. Ahora pagamos un 22% más que a principios de año por alojarnos en un hotel. Ojo, 22% más, ¿eh? Aún así, se esperan buenas cifras. Jorge Marichal es presidente de la Confederación de Alojamientos Turísticos.
Seguimos teniendo algunos problemas, sobre todo con la conectividad del Reino Unido, que tenemos que seguir recuperando, pero las previsiones que tenemos son muy positivas en el aspecto comercial, no tanto en el aspecto de los costes, que como sabemos se están disparando en todos y cada uno de los sectores de la industria española, pero bueno, tenemos que ser positivos, como digo, pensar en que vamos a tener un verano bueno.
La semana cierra con los mercados revueltos, sobre todo Wall Street, después de que Elon Musk haya suspendido la compra de Twitter. Las acciones de la red social se han desplomado, las de la tecnológica, las de Tesla, han rebotado más de un 5%. Como cada viernes, toca repasar la semana económica con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hoy analizamos el tope al precio del gas, que sirve para fijar el precio de la electricidad. Teresa Rivera lo ha dejado muy claro. Dice, la luz bajará a costa de reducir los beneficios extraordinarios de las eléctricas. ¿Nos lo creemos? ¿Esto lo van a pagar las compañías?
Bueno, yo mucho no me lo creo, sinceramente. Ya le hemos oído decir esto varias veces, ¿no? Yo creo que al final esto lo vamos a pagar pues todos los consumidores y a lo largo probablemente de bastante tiempo, ¿no? Bueno, lo primero que tiene que ocurrir es que se ponga en marcha, ¿no? Porque ahora, o sea, Bruselas está muy cuidadosa, vigilando todo punto por punto. De hecho, hoy nos han contado, y bueno, viene en el decreto, que ha obligado al gobierno a modificar la forma de cálculo de calcular la tarifa de la luz de esta tarifa regulada, ¿no? Que España era prácticamente una isla, al calcularla con los precios de la electricidad del momento, ¿no? En vez de hacer algo un poco más estable, como si hacen otros países, de calcularla teniendo en cuenta pues los precios de futuro, los precios que vienen, ¿no? Que te da un poco más de margen para antes de trasladar esto a los consumidores. O sea que Bruselas va a estar muy vigilantes en todo esto y en eso confiamos más que en nada, ¿no?
Casi 50 euros el tope al precio real. Oye, ¿no tienes la impresión de que en parte va a pasar lo mismo que con los 20 céntimos de los carburantes, que ya ni nos acordamos, ni lo notamos?
Pues sí, la verdad es que, hombre, las cifras de inflación que hemos conocido hoy, ¿no? Que lo que nos daban es el dato de producto por producto, sí que reflejan que ha habido una caída en los precios de los combustibles en ese mes, ¿no? Y de hecho la inflación pues estaba prácticamente en el 10% y ha caído hasta el 8,3%, que es una cifra elevadísima, pero sí ha caído un poquito, ¿no? Yo creo que lo que va a pasar ahora pues va a ser algo parecido, ¿no? En el momento en que se aplique, pues habrá una caída de, bueno, hay algunos analistas que lo han cifrado en hasta 2 puntos, que podría reducirse la inflación de manera pues prácticamente instantánea, pero la historia es que va a seguir siendo muy elevada, ¿no? Hoy conocíamos las previsiones de Funcas y habla de una inflación en el conjunto del año del 7%. Ayer la IREF hablaba del 6,5%. Es una barbaridad, ¿no? Se puede conseguir reducir algo, eso, temporalmente, pero claro, eso no es una solución en el medio y en el largo plazo.
En abril, la electricidad y la gasolina no es lo que más subió. De hecho, en algunos casos hasta bajó. Los alimentos tipo aceite, leche, huevos, los de primera necesidad, son los que más suben. ¿Esto significa que quien más lo sufre son los más vulnerables? Porque de leche y huevos tiene que comer todo el mundo.
Sí, o sea, la inflación por regla general siempre se dice que es el impuesto de los pobres, porque lo que hace es que, claro, todo te cuesta más caro. Si tú tienes un sueldo más bajo, cuanto menos ingresos tienes, pues lógicamente tienes que dedicar más dinero a tus compras. Y si son este tipo de productos, o sea, no son los productos de lujo lo que suben. Y es verdad que lo que hemos visto es que al principio la inflación hace unos meses subía mucho, pero veíamos la inflación subyacente esta se mantenía todavía por debajo del 2%. ¿Qué ha pasado? Que al final tú si subes los costes de producción, subes la energía, eso al final se acaba traduciendo, las empresas tienen que pasarlo a precios. A lo mejor aguantan 1 o 2 meses a ver cuánto dura esto, pero al final acaban trasladándolo a los precios y por eso este mes lo que hemos visto es eso, que ha bajado el precio. Bueno, el precio de la electricidad todavía no se habían aplicado medidas, pero ha sido más pues por los vientos que la energía, las renovables, la eólica, pues ha aportado más. Y entonces se ha bajado ese precio de la electricidad. Los combustibles ha sido, desde luego, por los 20 céntimos, pero claro, estamos viendo cómo el impacto de esas subidas en el precio de la energía de meses anteriores se ha traducido al final en esa espiral que se ha trasladado al resto de productos.
Claro. Con la guerra de Ucrania, lo hemos comentado estos meses, se fueron al garete las previsiones de crecimiento, de inflación. La IREF le ha dicho al gobierno que carece de planes a medio y largo plazo y que sigue sin definir su estrategia fiscal. Yo cuando hablan de estrategia fiscal me echo a temblar. ¿Tú no?
te da miedo, ¿no? Pero en este caso, cuando hablan de estrategia fiscal, no se refiere solo a impuestos, sino se refiere a una estrategia para reducir el déficit y reducir la deuda pública. Eso es en general lo que se conoce como estrategia fiscal, y es lo que tanto el Banco de España, al gobernador se lo hemos oído, se lo hemos escuchado muchas veces, como a la propia AIREF le están pidiendo al gobierno. Le dicen, oigan, cuéntenos cómo van a reducir ustedes el déficit y la deuda pública. Esto puede ser en positivo, claro, si lo que hicieran fuera reducir el gasto público, pues a mí me parecería estupendo. Claro, si lo que quieren es cuadrar las cuentas a martillazo subiéndonos los impuestos, pues ya es lo que nos faltaba, ¿no? Después de la inflación, eso que hablábamos antes, como el impuesto más injusto, si encima no suben los impuestos, pues imagínate. Pero lo que le pide la AIREF, lo que le pide el Banco de España, lo que le pide la Comisión Europea, lo que le pide a todo el mundo, a este gobierno, es que tengan las ideas claras y nos digan qué van a hacer en el futuro para poder cuadrar esas cuentas, ¿no?
En cuanto al tema laboral, varios apuntes. Te planteo tres. Primero, negociación colectiva. No hay acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde vamos?
Nada, y seguimos con que yo creo que al final va a haber acuerdos, pues probablemente empresa por empresa o acuerdos sectoriales, pero mientras los sindicatos sigan insistiendo en esas cláusulas de revisión salarial, ligándolas sobre todo a la inflación, es que es prácticamente imposible que los empresarios lleguen a un acuerdo en ese sentido. Entonces, bueno, yo creo que al final va a quedar al albur de eso los sectores. Bueno, esta semana hemos escuchado que hay un principio de acuerdo en el sector de la construcción, pues probablemente lo que se irá haciendo es sector por sector, ¿no?
Negociación con autónomos por las cuotas a la seguridad social. Aquí parece que ha habido algún avance hoy mismo, ¿no, Yolanda?
Sí, bueno, por lo menos se han sentado, ¿no? Porque hacía más de 2 meses que no se sentaban.
Porque después de lo que presentó Escribá, madre mía.
Sí, por eso, que bueno, que ahora parece que hoy han salido un poquito más contentos las asociaciones de autónomos, porque bueno, lo que han planteado es por lo menos hacer un modelo, ver este sistema de pagar cuotas en función de los ingresos reales, probarlo durante 2 o 3 años y luego revisar, porque hasta ahora la propuesta era esto es lo que hay y te lo tragas, ¿no? Y entonces, bueno, lo que han quedado además es en seguir negociando en las próximas semanas, pues veremos a ver en qué se traduce. Pero claro, tienen que ser muy cuidadosos también el gobierno en este sentido. O sea, ahora en un momento como el actual, lo que no puedes hacer es subir las cuotas a los autónomos. Lo que tienes que hacer es mantener el empleo y tirar para adelante como sea. No puedes aumentar más los costes, ¿no?
Sobre todo a los que siempre los pagan y a los que más pillados tienes, que somos nosotros.
Pues efectivamente.
Y la última, estamos en la sección de economía y me voy a la ley del aborto, porque dentro de la ley del aborto, ya me contarás tú qué tiene que ver, se incluyen las bajas por la menstruación dolorosa de la mujer trabajadora y que, en fin, que la está pasando canutas, que seguro que todos conocemos casos. Pero dice Irene Montero que lo va a pagar la Seguridad Social, que ya se ha llegado al acuerdo desde el primer día, pero el gobierno como tal no lo confirma. ¿Qué te parece el tema, Yolanda?
Pues ¿qué quieres que te diga? A mí es que me parece que al final te están estigmatizando a las mujeres un poquito más. O sea, por supuesto, ¿tú crees que habrá una mujer que tenga unos dolores espantosos, que no pueda trabajar, no le van a dar una baja para que no vaya a trabajar?
Es que eso ya existe
y hombre, eso es lo que tiene que hacer. Pero la propuesta de esta señora, al final lanzas las sospechas sobre todas las mujeres cuando vayan a contratar a una mujer, el empresario, digo, no estoy hablando de una gran empresa, pero imagínate una pyme que tiene 3 o 4 mujeres o 3 o 4 hombres. Dice, bueno, es que a la hora de ponerse o de plantearse contratar a una mujer, claro. Dice, yo no puedo prescindir 3 días al mes de un trabajador con todos los derechos que tenga, ¿no? O sea, a mí me parece que al final flaco favor nos hacen a las mujeres, y no es cuestión de coste, ¿no? Estaban diciendo, bueno, que va a costar 40 y tantos millones al año y lo va a pagar el Estado. No es cuestión de costes, es cuestión al final de una concepción del feminismo que yo no sé estas señoras de dónde lo han sacado. Y es verdad que ayer yo tenía esperanzas en la parte, bueno, como en otras muchas cosas, pero al final acaban cediendo a todo, a casi todo, en la señora Calviño, incluso Escrivá. O sea, ayer parecía que había tensión y que esto no saldría adelante, y hoy nos han dicho en igualdad que sí, que esto está hecho y que sale para adelante. Yo creo que al final flaco favor nos van a hacer a las mujeres con estas medidas, ¿no?
¿sabes lo que pasa? Que no es feminismo, es populismo.
Totalmente, lo que pasa es que al final, ¿qué va a ocurrir? Pues que probablemente en el sector público, donde tú tienes el trabajo asegurado, pues probablemente haya abusos de estos, porque son bajas que te pueden dar para un año, ¿no? Lo que planteaba ayer el decreto es durante un año, bueno, usted tiene reglas dolorosas, que a ver cómo lo demuestras, y te vas todos los meses 3 o 5 días a la calle, en fin. No sé, a mí me parece populismo puro y duro, pero que al final puede acabar haciendo daño a las propias mujeres y consiguiendo el objetivo contrario al que se pretende, ¿no?
Que es no contratar, claro.
Efectivamente, ¿no?
Yolanda Gómez, como todos los viernes, muchas gracias.
A ti, buen fin de semana.
Adiós, igualmente.
Adiós.
Una vez repasada la semana, analizamos la próxima semana con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Este viernes, previo al puente en Madrid, nos acostamos sabiendo que en abril fuimos un 8,3% más pobres que en abril de hace un año. Y los precios no van a dejar de subir. De hecho, Funcas considera que este ejercicio, este año, la inflación va a cerrar en el 7% de media, porque la subyacente se va a disparar hasta el 4,6%, un nivel nunca visto en los últimos 40 años. ¿Y qué significa, Ángel, que la inflación subyacente se dispare? Pues que la subida de los precios ya se ha trasladado a todos los bienes y servicios y a la cadena de producción, desde la materia prima hasta su transformación y los salarios. La cuestión está en si el tope, por ejemplo, al precio del gas para la factura eléctrica va a suponer o no un freno a la inflación. Y hay dudas. Quizá no tantas para las familias, pero sí para la gran industria, que por lo general es intensiva en energía. Al igual que la rebaja de los 20 céntimos por litro de gasolina o gasóleo, ya se le ha comido la propia subida del crudo. Si la guerra en Ucrania continúa, lo normal es que los precios del gas se sigan tensionando. De hecho, la mitad de Europa, Ángel, ya habla de restricciones en suministros de cara al otoño. La semana que viene conoceremos datos importantes, el indicador de la actividad de servicios y la encuesta de ocupación hotelera. De momento, el sector turismo parece que empieza a levantar cabeza y ojalá este verano veamos que ese, el turismo internacional, regresa con fuerza a nuestro país. No hay que olvidar que el sector del turismo suponía antes de la pandemia el 14% del Producto Interior Bruto y que empleaba a algo más de 2 millones de personas.
Todos los viernes a esta hora, pues solemos hablar de tendencias con Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
¿En qué tendencia nos fijamos hoy?
Pues mira, una que sospecho te va a gustar. Pero a primero voy a hacerte unas preguntitas. ¿Sabes cuántas contraseñas tienes?
Uf, pues no sé, así a bote pronto, que te digo, 1, 2, 3, 4, como que use habitualmente, 7 u 8.
Sí, o más. ¿Y sabes si tus contraseñas...
Que use habitualmente, sí.
Claro, claro. ¿Sabes si tus contraseñas son seguras? Mira, en torno a un 3% de todo el universo de contraseñas que manejamos, según un estudio que hace una empresa que se llama Splash Data, son extremadamente frágiles. A ver, las que puedes imaginarte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o una línea continua del teclado del ordenador, la típica de... KWRTY, o tu nombre de pila, o la palabra password, o incluso usamos como contraseña el mismo nombre de usuario. Bueno, pues estas son las contraseñas que son más usuales de lo que pensamos, y una contraseña, no lo olvidemos, es una llave que abre la puerta a algo que para nosotros tiene un valor. ¿Dejaríamos en cualquier sitio la llave de nuestra casa? ¿O dejaríamos la puerta abierta? No. Pues eso es lo mismo. Por eso es importante que usemos una contraseña segura. ¿Las tuyas lo son, Ángel?
Pues me estás acojonando. Pero claro, el problema está en que si digo no, pues mañana me ven por ahí y dicen, mira, este, vamos a... No, pues yo qué sé, tendré de todo, sinceramente. ¿A qué llamamos contraseña segura? Por cierto, en función de eso te respondo más tarde.
Voy a darte los consejos del FBI.
Muy bien.
No debemos usar datos personales como el nombre o la fecha de nacimiento, ni la nuestra, ni, por ejemplo, la de nuestra mascota. Esa es una información que puede ser pública, aunque no lo sepamos, o que los piratas o los ordenadores en busca de contraseñas pueden usar con bastante facilidad. Uh-huh. Tampoco debemos usar una palabra cualquiera del diccionario escogida al azar, porque los hackers tiran también del diccionario y prueban una palabra tras otra hasta dar con la que abre la puerta. Tampoco debemos apuntarla por ahí en un papel o en la nube. Y muy importante, no usemos la misma contraseña para el banco, el supermercado, el móvil, el ordenador, el acceso a las redes sociales, porque nunca usaríamos la misma llave para la casa, para el coche o para el candado de la bici.
Pues mira, creo que he cumplido bastante bien, bastante bien los consejos del FBI. Oye, en cualquier caso, es verdad que teniendo tantas contraseñas, tantas llaves para todo, la cosa se complica.
Lo mejor, y este es el consejo del FBI, de expertos en ciberseguridad también, usar una contraseña alfanumérica con letras y números, y ya puestos a pedir, le añades un carácter, un asterisco, una arroba o lo que sea, o un símbolo, una para cada cosa, ¿eh?
Claro, y si se te olvida o te pasas la vida esperando a recibir mensajes de recuperación de contraseña, que esa es otra, menudo pollo para recuperarlas, ¿qué hacemos?
Pues buscas una fórmula para que no se te olvide.
Joder, pues si hay que meter símbolos, arrobas, asteriscos... Dime un ejemplo de fórmulas.
Te voy a poner uno. Venga. Mira, eliges el nombre de un libro o de un personaje que te guste. Vamos a elegir uno. Don Quijote.
Vale.
Decides que mantienes las letras capitales en mayúscula. La D y la Q. Cambias las O's del Quijote por el número 1, por ejemplo. Y las S por el número 3. Eso no se te olvida.
¿Que no?
Ya tenemos el principio que no... La D y la Q en mayúscula, el resto en minúscula. Las OES son unos. Ya sabía yo que hoy nos íbamos a reír.
A ver.
Y las ES son tres.
Muy bien. ¿Y
de
cómo
mayúscula,
te queda la cosa? ¿Cómo te queda
de mayúscula?
A ver.
D mayúscula, 1. N minúscula. Q mayúscula. U, I, 1, T, 3. Visualízalo.
Sí, coña. Pero digo, ahora el problema está...
Aprendes el nombre y la regla.
Sí, que sí. Ahora el problema está en cómo te acuerdas de la regla. Bueno. Ya no que te acuerdes de la contraseña. ¿Cómo te acuerdas la fórmula para que llegues a esa contraseña?
Puedes usar de las cinco letras de A, B, A... Me estás liando. A, E, I, O, U...
O sea, ¿soy yo el que te está liando?
A las cinco vocales le pones a cada una un número. Y decides usar esa letra.
Pero estar de coña...
Que no, no es difícil. Esa es la fórmula mejor para que no te pillen la contraseña.
Vale.
Y todavía no he metido los caracteres, ¿eh?
No, gracias. Digo, va a haber que recordar un montón de libros según esto, ¿no? Porque,
pues,
si tengo... El móvil, el ordenador del curro, la tablet de casa. Yo trabajo con tres pantallas ahora mismo delante. Al final necesito un montón de contraseñas.
Sí,
un montón
mira,
de libros.
Y no solo tú, ¿eh? Más de un 47% de los usuarios usan la misma contraseña para todo y eso es un error mayúsculo.
Ya.
Una vez encuentras la llave ya te roban todo. Pues aquí vienen tu auxilio precisamente eso, los caracteres o los símbolos. Acabamos de hacer la contraseña base con el nombre de Don Quijote. Si la usas para el ordenador, puedes añadirle una arroba. Para el banco, el símbolo del dólar, o dos, delante o detrás de tu contraseña base, eso ya es más fácil.
Bueno,
tienes
eso...
la contraseña base y luego le pones simbolito.
El problema está en que se me ha olvidado la contraseña base y si me la grabo a fuego en la calva, pues se me olvida cómo conseguir la contraseña base. Pero bueno, no parece difícil lo de añadirla a otros
que
dispositivos, ¿no?
Que no, y ya solo tienes que recordar un libro al año, porque esto no es para siempre, ¿eh?
¿Ah, no?
No, siento decirte que no.
A ver, ¿por qué?
El 56% de los usuarios no cambia nunca su contraseña y es
Mentira.
Otro error.
El 56, no, mucho más.
Bueno, eso dice la estadística. Yo te doy los datos de Splashdata.
Qué va, los de Splash están dormidos.
Buscando los hackers o los que se dedican a hacer phishing, ya sabes, esos correos falsos en los que te dicen que tu cuenta está a punto de cerrarse, que nunca debes contestarlos, nunca, pues acaban dando con la contraseña, así que hay que cambiarla de forma regular. No te voy a decir que una vez a la semana, pero hombre, una vez al mes y sobre todo una vez al año, tienes que hacerlo.
¿Y con eso ya seguro?
Un par de consejos más. Uno, evitar las sugerencias de contraseñas que te da la web. Otra, cuidado con los gestores de contraseñas. Es una aplicación que se pone en el ordenador o en el móvil, hay varios programas y te las recuerdan. Pero los expertos en seguridad se fían de algunas, el FBI dice que no se usen de ninguna manera.
Bueno, y ahora que me ha quedado claro que tengo las contraseñas perfectas y que tiene que cambiarlas el resto del mundo, ¿cuál es la tendencia seria de este viernes?
El fin de las contraseñas.
Vamos a ver, tía. O sea, me estás metiendo un rollo macabeo desde hace un cuarto de hora.
Y aunque has aprendido mucho.
Sí, pero si se van a acabar las contraseñas, ¿para qué me metes esta chapa?
Bueno, no, a ver, me explico. Hay que elaborar una contraseña con los criterios que te he dado, ¿vale? Sí. Pero ya, posiblemente, en un futuro cercano, no necesitas recordarla.
Me lo explique. ¿Eso va a ser seguro?
Bueno, mira, en este momento seguro que usas alguna de estas marcas. Google Chrome ya tiene un gestor que autocompleta tu contraseña y Apple sincroniza en todos tus dispositivos. Te permite usar, por ejemplo, la huella de tu dedo para autocompletar cualquier contraseña que hayas guardado. Son gestores de contraseñas. Bueno, pues esas dos empresas, Google y Apple, junto a Microsoft, están trabajando ya juntas para crear un sistema basado en todas estas experiencias que te permita identificarte en todos los entornos de esas tres empresas, Google, Apple y Microsoft. ¿Cómo? Pues la novedad es que trabajan juntas con este fin. Solo nos han contado que van a acabar con las contraseñas, pero no nos han contado nada más. Y si te das cuenta, Mark Zuckerberg, es decir, Meta o Facebook, se quedan fuera.
Oye, me dice mi amigo Javier que me está chuleando.
¿Que no? ¿Por qué? ¿Por lo del fin de las contraseñas?
Por todo.
¿O por la fórmula para hacerla?
Por las dos cosas, por la fórmula y después de que me han machacado por el... porque no va a hacer falta.
Que no, Javier, que no.
¿No?
Que no.
Bueno. Oye, dejaremos, ahora ya sin coña, ¿dejaremos de usar contraseñas en el futuro?
Bueno, yo espero que lo que venga después no sea más complejo, pero para felicidad de muchos, nos han dicho estas empresas que sí.
¿Pero qué te ha pasado, Samuel? ¿Qué te ha pasado esta semana?
Estamos de viernes.
Bueno, estaremos de día y los demás, tú, ¿no?
Yo estoy de lunes.
Por eso.
Claro.
Oye, ¿qué otra tendencia me traes hoy? Que me queda nada, un minuto.
Mira, una que no es muy novedosa, pero que en Estados Unidos es muy usual desde los 80 y con la operación de compra del día, la de Twitter, si es que se materializa, pues ha cobrado actualidad. Son las píldoras venenosas o Poison Pill.
Hacemos una cosa. ¿Te quedas las píldoras venenosas para la próxima semana?
La próxima semana te explico lo que es.
Venga, anda, que me tienes contento. Por cierto, código Samboal en 13, sábado y domingo, de 9 a 12 de la noche, ¿no?
Efectivamente, a las 9. Veremos si nos van a racionar el gas, que parece que sí.
Sí, sí, no, tienes gas, tienes guerra, tienes de todo, como siempre.
De todo.
Te veo mañana, Ana, suerte.
Gracias, Ángel.
Venga, buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Los números de solicitud comprendidos entre el 10 son los que tienen derecho a adquirir localidades para el partido de la final de la Champions.
Han ganado los últimos y los primeros y se van a París. Por ejemplo, Javi Herrero. Hola, Javi.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú qué número de solicitud tenías?
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Y hay algo más de mercado?
Bueno, después de algunas llamadas me dicen que las negociaciones siguen avanzando. Aquí siempre os hemos dicho que Dembélé quiere renovar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Gloria vive en un carrusel de emociones. Cada vez que se pone delante de la tele, llora. De tristeza, de miedo, de alegría. Da igual si es un drama, una de superhéroes o una comedia romántica. Simplemente disfruta y llora. Si eres de lágrima fácil como Gloria, elige cine y series como Gloria. Bienvenidos a mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los tres primeros meses en el 1004 movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros, vivirelvino.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.